Turning now to the Gospel of John, chapter 1, and verses 40 and 41.
Ahora leeré del Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículos 40 y 41. Evangelio de Juan, 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y en este tiempo que tenemos en esta noche, quiero ver algunos de los hitos o referentes de la fe, así como los vemos en la vida de Pedro, el apóstol, uno de los primeros entre los discípulos. Un pescador. Una profesión bastante ruda en aquellos tiempos. Nacido en Bethsaida, vivía en Capernaum. Un hombre casado. Quizá nacido en el año 1 después de Cristo. Martirizado en el año 57, más o menos, o por allí, bajo las órdenes de Nero, el emperador. Este es Pedro, el apóstol de Jesucristo. Y quisiera que viéramos, solamente de uno o dos eventos en su vida, las etapas, si tú quieres verlo así, por las que él pasó para confiar completamente en Cristo. Él se convirtió a Cristo y así a tener nueva vida. Y es de mucha ayuda para nosotros ver estas cosas. Pedro estaba muy interesado en la sociedad y el estatus de la sociedad en aquel tiempo. Estaba muy preocupado acerca del estado empobrecido de la nación judía. Él creía claramente en las escrituras del Antiguo Testamento y las promesas y el lugar especial que aparentemente se le daba a Israel por algún periodo de tiempo. Y aún así él se lamentaba por el estado pobre de la sociedad israelita y cómo estaba bajo la ocupación de Roma, de los romanos, que era muy costoso para ellos, para los israelitas, y en algún momento era muy cruel y muy, muy, muy dura. Así que Pedro estaba interesado en la era mesiánica, lo que vendría, en las promesas de un Mesías en el Antiguo Testamento. Y él era un seguidor de Juan el Bautista. Juan el Bautista para nosotros es quizá un nombre extraño que se levanta de, al parecer, ningún lado. Tenía una vida ascética y empieza a predicar. Y predica con una dinámica tan potente que miles y miles se reúnen de toda la nación. Y él hizo más que predicar. Él anunció que él era quien habría de anunciar, que iba a profetizar, que él iba a ser como el antecesor o el antecedente anterior del Mesías, antes del Cristo que habría de venir. Lo leemos aquí en este pedazo de escritura, que él está anunciando al Cristo y lo está señalando. Este es Juan el Bautista, un hombre de un poder profético inusual. Bueno, Pedro era un seguidor de Juan el Bautista, una especie de seguidor laico. Él era pescador, cuando no estaba pescando, él iría a Juan a escucharlo. Y ellos, había algunos que se llamaban sus discípulos, discípulos laicos. Y aquí vemos algunos versículos. Aquí, la semana pasada vimos solamente algunos versículos de la Escritura. Aquí, en este día, veremos varios versículos. Vamos aquí a seguir el curso de esto desde el versículo, quizá desde el versículo 19. Lo leímos antes. Este es el testimonio de Juan. Este es de Juan el Bautista. No acerca de Juan, quien escribió este evangelio. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y ahí el status quo, los escribas y los fariseos corruptos, particularmente los fariseos, ellos estaban muy preocupados acerca de Juan el Bautista. Ellos decían, Juan el Bautista no tiene permiso de nosotros, ¿qué está haciendo? ¿Quizá va a ser una rebelión, una insurrección? ¿De qué se trata? Es lo que ellos decían. Así que ellos pensaban, quizá nos está tratando de desplazar. Enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que examinaran y preguntan, ¿tú quién eres? Y les dice directamente, yo no soy el Cristo. Y entonces le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres entonces? ¿Eres Elías? Se decía que Elías habría de aparecer antes del Mesías. Y él dice, por supuesto que no. Esto no tiene sentido. Yo creo que había dicho esto. No tiene sentido. Pero estas personas preguntan, ¿quién eres? Y se anuncia él como alguien que habría de anunciar al Mesías. Y luego el relato habla acerca de Cristo. Particularmente se lo dice a dos discípulos, de sus discípulos, esto es. Y uno de ellos va a su hermano, que es Pedro, y pasan todo el día con Cristo, están muy impresionados y maravillados con Jesucristo y hacen este anunciado a Pedro. Le dice, hemos encontrado al Mesías, versículo 41, el Cristo. Están ciertos de esto. Y en esta etapa tienen estas ideas extrañas acerca de lo que el Mesías hará. Los maestros de su tiempo, los sacerdotes principales, los escribas, ellos habían tomado el punto de vista y habían desarrollado este punto de vista que cuando el Mesías viniera, sería un libertador político e iba a liberar a la nación de sus cadenas de Roma. Y lo haría una nación líder en todo el mundo, frente a todas las naciones. Y esto es lo que creían. Y ellos piensan, hemos encontrado al Mesías, este hombre impresionante que sabe todas las cosas, que puede hacer grandes milagros de sanamiento. Él tiene que ser nuestro libertador nacional. Y tienen este concepto erróneo y está pegado en sus mentes, entre sus primeros discípulos. Y esto fue lo que se enseñó malamente, erróneamente. Pedro estaba interesado en esto, en la reforma de la sociedad. Que Dios iba a intervenir de manera increíble. Y así fue como fue llevado a Jesucristo. Y cuando Jesucristo le vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tenemos la impresión aquí de que no fue presentado. Ciertamente no fue presentado con su linaje y etcétera. Tenemos aquí la impresión de que Jesucristo solamente sabía que se trataba de Simón y se dirige a él directamente, inmediatamente. Quizá le dijo mucho más cosas acerca de él mismo, acerca del nombre de su padre. Y luego Cristo hace esta profecía, dice esta profecía maravillosa. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Simón, ahora vas a ser llamado Pedro, que significa una piedra. Ahora Pedro estaba aquí sorprendido. Todos le acusaban, sin duda, de ser un hombre impulsivo, de ser un hombre que rápidamente entraba en circunstancias o tomaba decisiones incluso antes de que él estuviera listo. Él inmediatamente iba para adelante. Ese era Pedro. Era un hombre muy valiente que tomaba la iniciativa siempre y que siempre iba primero, una vez tras otra. Y aquí está este profeta de Dios que le dice, tú vas a ser una roca sólida, vas a ser una piedra. Por lo que sea que Jesucristo quería decir con esto, Va a ser, Pedro, una demostración del poder de Dios para cambiar a los hombres y las mujeres. Y yo creo que Jesucristo dijo más, porque en el versículo 43, al día siguiente, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿No crees que esto también le dijo a Pedro? Por supuesto, le dijo también esto. Sígueme. Fue el primer llamamiento de Dios a Pedro, pero no lo entendió completamente Pedro. No dejó su profesión. Él tenía ahí una sociedad con su hermano y con otros en este negocio de pesca en Capernaum, ahí muy cerca del, ahí al lado del mar. Él no lo dejó, todavía no lo dejaba, porque todavía no entendía este llamamiento de manera completa. ¿Por qué no entendía lo que Cristo tenía en mente? Porque no había entendido que Cristo había venido para liberar espiritualmente, para liberar a las personas del infierno, para reconciliar a los hombres y a las mujeres con Dios. Él iba a ser un salvador eterno, no solamente un libertador político para el aquí y el ahora. Iba a ser una obra mucho mayor. Pero Pedro estaba interesado en reformar a la sociedad. Y él quería propósito y sentido en su vida. Así que él seguiría a Cristo. Pero estaba muy confundido. Él le seguiría primero como un espectador, más que como un real discípulo. Se maravillaba ante los sanamientos milagrosos y la enseñanza. ¿Y qué tan profunda era esta enseñanza? Y el hecho de que Jesucristo sabía sus pensamientos y todos los pensamientos. Y estaba maravillado, asombrado de estas cosas. Y cómo Jesucristo era perfecto y no tenía pecado en cada pensamiento de este hombre. Pero esto no lo entendió Pedro, no, inmediatamente, que Jesucristo era Dios, así como hombre. Pero este entendimiento iba a ser necesario. Yo no sé si Pedro estaba presente, yo lo dudo, cuando Jesucristo habló con Nicodemo. Ahí, después en Juan, un líder en medio de los israelitas, y cuando le dijo a este líder de los israelitas, de la religión, tienes que ser nacido de nuevo. Pero si a Nicodemo se le dijo esto, puedes estar completamente seguro que Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos desde el principio. Tienes que nacer de nuevo. Y Pedro quizá pudo haber dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto acerca de nacer de nuevo? Tener un cambio radical, ser hecho de nuevo. Esto es parte de seguir a Cristo. Yo no entiendo, pudo haber dicho él. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo llego a ese punto? Él estaba realmente sorprendido y estaba confundido. Pero él sabía que tenía que escuchar a Cristo. Él sabía que necesitaba sentido y propósito. Pero había tantas cosas que al primero él no entendía. El número de discípulos incrementaba día tras día. Había grandes milagros que se llevaban a cabo ahí en Jerusalén y también cerca del pozo de Betsaida. Este hombre paralizado, que había estado ahí por años y años y que no tenía ninguna esperanza de ser sanado. Pero Cristo le dijo, levántate y anda. Y así se levantó. Y todos estarían asombrados. Pedro estaría asombrado de esto. De todas estas multitudes que le seguían después. Y después escucharía el sermón del monte. Que todo esto estaba lleno de significado. No voy a profundizar en esto ahora. Pero Pedro estaba avanzando, aprendiendo, pero todavía un discípulo laico, de medio tiempo, por decirlo de alguna forma. Ahora voy al Evangelio de Lucas, capítulo 5, porque este es un hito, un referente importante. Lucas 5, Aconteció, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». ¡Qué gran referente, qué gran hito para la vida de Pedro! Quizá le tomó algunas semanas, pero cuando ve este milagro, esta pesca milagrosa, y ve a Cristo con nuevos ojos, y entonces se da cuenta que este es el santo del Señor, y que yo, él y él piensa esto, yo estoy lleno de pecado, estoy lleno de culpa, yo soy una criatura corrupta, caída, yo miento y yo tengo pensamientos impuros, no puedo sobrevivir en su presencia, yo no estoy preparado para esto, quizá él seguramente ve a través de mí, sabe mis pensamientos, y él dice: «Oh Señor, déjame en paz, yo soy un pobre pecador, yo no puedo ser un seguidor», él lo dice de una u otra forma, «yo no puedo ser tu seguidor», pero le lleva a arrepentirse y a arrodillarse, y se lamenta Pedro, su corazón clama a Jesucristo: «Perdóname, perdóname Señor». ¡Qué gran hito para su vida! Él tuvo que darse cuenta que Cristo era alguien sin pecado y que él era culpable y que él solamente podía ser aceptado por Cristo si se arrepentía y que pusiera su confianza en Cristo y que Dios pudiera perdonarle a él. Y él se dio cuenta de esto, que él no podía conseguir esto, él no podía ganarlo. Él solamente dependía de que Dios encontrara la manera de perdonarle. Y a su debido tiempo, él aprendería cómo. Pero aquí vemos un gran acontecimiento en su vida. Él ve su necesidad espiritual. Quizá tú has venido esta noche. Quizá como Pedro vino a Cristo y le escuchó. Quizá dices: «Estoy interesado. La sociedad es un caos. Debe haber un propósito en la vida. Los ateístas, los ateos no pueden estar en lo cierto, porque ellos no tienen propósito, no tienen ningún destino. Un día todo va a ser destruido, pero todo lo que dicen es acerca de que todo se creó por accidente, pero no tiene ningún sentido para ti, porque todo está lleno de diseño y te das cuenta de este diseño divino, porque no solamente hay corrupción, porque también hay orden y perfección en la creación. Quizá estás interesado. Esta es la etapa 1 para ti. Pero la etapa 2 es darte cuenta que eres un pecador, que ves tu necesidad espiritual. Veo mi necesidad de perdón de Dios. Veo la salvación, que es algo que tiene que ser gratuita, tiene que ser gratuito y ser provisto por Dios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en la vida de Pedro. Y ahora es distinto, porque leemos en Lucas 5 y en el versículo 10 un resultado totalmente distinto. y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos no habían entendido todavía lo que esto significaba, pero ellos podían ser parte de la misión. De ser un pecador a tener grandes riquezas espirituales. Y cuando trajeron a tierra las barcas, hay que escuchar esto muy cuidadosamente, dejándolo todo, le siguieron. Él dejó su negocio para que otros lo siguieran. Él le dice a estas personas: puedes tener mis barcas. Y también le dice a sus compañeros que pueden tener esto. Pero sus compañeros también dejaron todo para convertirse en seguidores de Cristo. Porque vieron su necesidad y se arrepintieron de su pecado. Estos son los hitos o los acontecimientos en la fe. Tengo tiempo para ir a otro acontecimiento. Ahora voy al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y podemos ver varias cosas para ver el progreso de Pedro, pero aquí hay una. Él vio con gran certeza la divinidad de Cristo, que Él era Dios. Mateo 16, leyendo desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y él, por supuesto, sabía la respuesta a esta pregunta, pero él les estaba preguntando para probar su entendimiento. Le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Igual al Padre, igualmente Dios, igualmente eterno y poderoso y divino y santo. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Has entendido esto, porque tu mente ha sido iluminada, le dice Jesús a Pedro. Has entendido quién soy yo. Y luego Jesucristo inmediatamente les dice a ellos cómo es que les iba a dar la salvación. Versículo 21. Desde entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, él todavía no entendía, no había escuchado, comenzó a reconvenirle, a reconvenir a Cristo, sí, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo es que Pedro iba a tratar de detenerlo? Pedro pensaba que esto no podía pasar. Porque él decía, él es el Hijo de Dios. No le pueden hacer esto a él. Y Pedro no dejaría que le hicieran esto. Porque además, él pensaba que Cristo tenía el poder para pararlo, si eso era cierto. Pedro todavía seguía pensando, ¿qué no va a ser él nuestro libertador político? ¿Cómo va a hacerlo si va a ser muerto, asesinado? ¿Cómo puede ser esto posible, que le van a hacer esto a él? Que va a ser dañado y asesinado. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todavía no entiendes, Pedro, le dice, la voluntad de Dios es que Cristo venga y sufra y muera por los pecadores, y que quite el castigo de los pecados en nombre de ellos para que puedan ser perdonados y salvados. La voluntad de Dios no es que el eterno Hijo de Dios solamente sea un primer ministro, libertador político, no. Que solamente beneficie a las personas para sus vidas, vidas aquí en la tierra. Y que no pase nada en el día del juicio. No, esta liberación iba a ser mucho más alta y mucho más significativa. Este es un gran acontecimiento para Pedro. Él tenía que hacer algo. Y va a morir Jesucristo, y de alguna forma esto va a habilitar nuestra salvación. Pero Pedro no entendía a los profetas del Antiguo Testamento, de Isaías de 53, describiendo cómo vendría el Mesías y sufriría y moriría en lugar de los pecadores. Cristo tenía que hacer esto, porque Dios en su santidad no puede solamente estar como ciego ante el pecado, tenía que castigar al pecado. Y en su gran amor, Cristo iba a venir. Y ahí iba a sufrir el castigo él mismo. Esto era lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario. Y paso por paso, Pedro es traído al entendimiento completo. Creo que tenemos tiempo solamente para una sola cosa más. Y voy ahora al Evangelio de Juan y capítulo 6. Y aquí está un gran acontecimiento para la fe de Pedro. Juan 6, 66. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le hablaba a muchos, una gran multitud y también a los discípulos, y estaba enfatizando la imposibilidad de que las personas, incluyendo a los judíos, de que fueran al cielo o de conocer a la salvación, a menos que confiaran en él, en Cristo, y lo que él haría para ellos. Bueno, muchos de esos judíos eran muy nacionalistas y decían: no puedes decir nada en contra de nuestro judaísmo, no vamos a escuchar de ti más. Pero ellos no entendían que sus ceremonias judías que Dios les había dado no eran en ellas mismas efectivas. Eran solamente como imágenes de lo que Jesucristo, perdón, de lo que Dios haría en Jesucristo. Cada vez que un cordero iba a ser sacrificado, era ser solamente una ilustración de lo que Jesucristo iba a hacer después, para derramar su sangre en la cruz del Calvario, para expiar por el pecado. Pero ellos querían todavía confiar en las ilustraciones, no en el cumplimiento de esas ilustraciones. Jesucristo, que era el cumplimiento del Mesías, y su obra cuando Él viniera. Así que muchos de ellos ya no caminaban con Cristo. Y Cristo voltea a ver a aquellos que se quedan todavía con Él y les dice, particularmente a los 12 en el versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Por supuesto, él sabía que no se irían. Le respondió Simón Pedro con unas palabras magníficas: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí se dio cuenta. ¡Qué gran iluminación de Pedro! Jesucristo tiene el mensaje, las palabras, que traen vida eterna. Los corderos no traían vida eterna, el judaísmo no traía vida eterna. Nadie más tiene un Salvador que vino del cielo, que es Dios, que es perfecto, que sufrió y murió para expiar nuestros pecados. Solamente Cristo tiene las palabras de vida eterna. Sin Él no podemos ir al cielo. Sin confiar en Él solamente para nuestra salvación, no podemos tener comunión con Dios y conocer de su bendición y de su amor y de su poder. Tú tienes palabras de vida eterna. Primero el llamado, pero Pedro no lo entendía muy bien. El segundo llamado, vio allí su pecaminosidad y su necesidad de ser perdonado. Luego él entendió la divinidad de Cristo, que Jesucristo es Dios. Y luego él entendió que esta es la única manera a la vida eterna, el único camino a la vida eterna. Y con esto él fue salvo. Él confió en Cristo, encontró al Señor. Él era un verdadero discípulo. Y después ves que él es el primer predicador de la iglesia cristiana, de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Y él está predicando a las multitudes de cómo Cristo vino a sufrir y morir para tomar el pecado sobre sí mismo. Y el primer día en que él predicó, 3,000 fueron convertidos a Cristo, que antes eran hostiles ante Cristo. Después son humillados y vienen a Cristo. Y poco después, 5,000 más, y más, y más. Y la obra de Cristo en el Nuevo Testamento, en la obra del Nuevo Testamento, empieza y se continúa, y continúa por varios siglos hasta hoy. Y seguramente estamos ante el final de los tiempos. Pero estas son las cosas que realmente necesitamos saber. Soy un pecador y Jesucristo es el único Salvador. Y Él es Dios, nuestro verdadero Señor. Y solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y Él ha llevado a cabo el gran acto de reconciliación para tomar sobre Él el castigo por el pecado para todo aquel que va a ser salvado. Vengan a Él, amigos, le necesitan. A Pedro le tomó 2 o 3 años entender todas estas grandes cosas, todos estos acontecimientos en su fe. Y puedes tú también entenderlos por la gracia de Dios en una sola hora y ser salvo. Ahora oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, mueve nuestros corazones, conmuévelos, muéstranos a nuestro Salvador, llévanos a Él, oh Señor, que podamos buscarle y encontrarle y confiar en Él completamente, oh Señor. Bendícenos en este lugar con gran poder de salvación, lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador. Amén.